El asambleísta Leonardo Berresueta aseguró que el traslado de 28 personas privadas de la libertad hacia la cárcel de Turi queda en letra muerta los diálogos para que el centro penitenciario vuelva a ser regional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos ya en contacto con el abogado Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre este rechazo al traslado de los presos a Turi. ¿Cuáles son las razones? Le consultamos. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Fausto, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar en los micrófonos de su programa y de FM Mundo. Efectivamente, sí. Habíamos tenido alguna información sobre el tema de la consulta que usted me va a hacer. Perdone, le interrumpí, Fausto.
No se preocupe, estábamos con un pequeño problema de conexión, pero ya creo que está estable. Básicamente eso, el rechazo a este traslado de los presos a Turi. ¿Por qué rechazar? Un poco ustedes insisten en que sea un centro de rehabilitación regional. No obstante, hay problemas en las cárceles y un poco son las ciertas salidas que se han planteado por parte de las autoridades.
Mire, hemos tenido algunas reuniones con el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad, con el general Saldonvide. Tuvimos también un par de reuniones con la ministra del Interior. Y luego de varias reuniones en donde tuvimos algunas observaciones que hicimos nosotros al respecto, lamentablemente al inicio no muy agradables, luego al final terminamos generando una mesa de coordinación que terminó avanzando en una hoja de ruta para poder llevar adelante el tema de seguridad a la provincia de La Suay. Y efectivamente en el tema de la cárcel de Turi, que durante su creación, desde su creación, se constituyó como regional y lamentablemente se desnaturalizó después. En ese sentido se logró con el SNAI el traslado de 10 personas privadas de libertad muy peligrosos que estaban liderando actos delincuenciales en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en el sur del país, desde la regional de Turi. Fuimos muy bien acogidos, se acogió muy bien esa decisión, se hizo una coordinación y vendrían varios temas adicionales que iban a estar en la mesa de coordinación. Lamentablemente, de una manera muy sorpresiva, conocimos que 28 personas privadas de libertad de diferentes provincias han sido trasladadas a la ciudad de Cuenca y extraoficialmente conocemos que hace 15 días también ya estuvieron 14 personas más que también fueron ingresadas a este centro de privación de libertad, lo cual hace que se desnaturalice aquello y se rompa esta coordinación que ya habíamos iniciado con el SNAI y habíamos establecido esta mesa de coordinación y lamentablemente pues esto se ha roto y lamentablemente hoy tenemos nuevamente una cárcel que se sigue llenando de delincuentes peligrosos de otros sitios del país.
¿Hay algún argumento, alguna razón por la cual se haya dado estos traslados que haya dado el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad?
No hemos tenido ninguna respuesta todavía. Estamos a la espera de la información oficial que pueda dar el Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad. Tan solo tenemos la información que ha dado un oficial de la policía en la ciudad de Cuenca. Hemos enviado ya un pedido de requerimiento de información a la SNAI solicitando se nos informe cuál es el alcance y los motivos por los cuales se hizo el traslado de estas personas, cuál es la calidad en la que llegan, cuál es su situación judicial, están cerca de estar en prelibertad, están sentencia ejecutoria, etcétera. Hemos pedido ya esa información. Pero también el día de hoy yo he tomado contacto con las autoridades locales en la ciudad de Cuenca y evidentemente también es un tema que preocupa y molesta y eso incluso está dando paso a una reunión que tendremos la próxima semana con el alcalde, con el prefecto, con las autoridades locales para pedir la presencia del director del SNAI en la ciudad de Cuenca para que nos explique esta situación y no se rompa la coordinación. No nos olvidemos, Fausto, que el alcalde de Cuenca ha planteado, por ejemplo, el hecho de poner retenes a 400 metros a la redonda del perímetro del centro de privación de libertad y eso está en camino y es una muy buena iniciativa del alcalde. El prefecto ha planteado La colocación de arcos con cámaras de reconocimiento facial y detección de lector de placas de los vehículos a los ingresos de las principales vías interprovinciales que dan acceso a la ciudad de Cuenca y a la provincia de La Suay. Nosotros hemos establecido desde la Comisión de Seguridad una línea de acción y de coordinación con los 5 asambleístas de la provincia de La Suay. Es decir, más allá de las banderas políticas, hemos puesto por delante el tema de la seguridad de la provincia, pero lamentablemente el SNAI nos rompe esta coordinación con esta decisión que nos sorprende y que nos llama profundamente la atención, Fausto.
¿Habrá algún resultado con este llamado que han hecho también a la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional para que comparezcan autoridades del Ministerio del Interior, autoridades de policía, asumimos también los directivos del SNAI?
Nosotros hemos venido pidiendo desde el mes de diciembre pasado, enero, febrero, la comparecencia de varios ministros a la Comisión de Seguridad. Lamentablemente, ahí hay una mayoría en la Comisión de Seguridad liderada por los asambleístas de ADN y obviamente también por asambleístas de Construye, como el asambleísta social cristiano, que hacen una mayoría de 6 asambleístas contra 3 que somos de la Revolución Ciudadana, y lamentablemente no se ha dado paso al tema de la comparecencia de los ministros, la ministra del Interior, ministro de Defensa, el director de la SNAI. Tan solo han acudido para el tema de la rendición de cuentas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir insistiendo que se pueda dar la comparecencia en esta comisión para que puedan explicarnos a los ciudadanos y ciudadanas del sur del país cuál es el alcance de esta decisión del manejo de la política pública de rehabilitación hacia el sur del país. Esperamos que se pueda dar este paso a esto, y si no se da, lo haremos a través de otras comisiones, como la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, en donde ya hicimos un pedido de información al ministro de Defensa sobre otros temas también de seguridad, y compareció. Y si no, también pues la presencia del director del SNAI, y esperamos que no le haga el desplante a Cuenca y a La Suay, ni a sus autoridades, de visitar la ciudad y darnos las respuestas que requerimos.
Otros temas, asambleísta Berresueta, sobre la fricción que es evidente, o al menos parece evidente, en la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana. ¿Hay problemas internos? ¿Qué es lo que ha causado estas divisiones?
Mire, lamentablemente el tema de la votación sobre la ley de turismo, que tuvo varias observaciones por parte del bloque, y sobre todo también varias iniciativas que tuvieron varias dadoras en relación al caso, por ejemplo, de Imbabura, el tema del geoparque que lo impulsaba Pamela Aguirre, el tema de el tema del Festival de las Artes en la provincia de Loja que lo impulsaba Joana Ortiz, hacía que esos temas que beneficiaban a sus provincias sean incorporados en la ley. Muchos de ellos fueron acogidos, otras no, pero en el contexto general de lo que es la ley de turismo pudimos ver temas que realmente estaban siendo contradictorios con algo que ya había aprobado la propia asamblea, como por ejemplo la eliminación del ISD para ciertos temas, por poner un ejemplo. Entonces estos temas lamentablemente hicieron que exista una descoordinación a la interna del bloque y que 7 compañeros y compañeras del bloque hayan votado de esta manera. Y lamentablemente, y no se puede tapar el sol con un dedo, evidentemente eso nos ha golpeado a la interna.
¿Descoordinación o rebeldía?
Yo pensaría que es un tema de descoordinación y de pensar también de manera propia sobre temas que benefician a sus provincias. Es lo que a la interna también se ha hecho conocer. Ya serán estas personas las que tengan que dar las justificaciones del caso, pero sin lugar a dudas eso para nosotros ha sido un golpe interna y una situación que nos fracciona, que nos complica, y que yo espero que de este problema salga una oportunidad, y la oportunidad de coordinar adecuadamente los temas, no tanto desde la coordinación que la lidera Viviana Veloz, sino en el contexto general del manejo del bloque, incluso internamente la relación entre aquellas personas que están al frente de las comisiones, o que somos presidentes o vicepresidentes de comisiones.
Ahora, respecto de la formación orgánica, un poco estas decisiones también, que habitualmente son orgánicas, usted dice también de esto, de pensar de manera propia. Parece normal, parece habitual que la gente piense de manera propia, pero ¿esto es un pecado en la Revolución Ciudadana?
Mire, yo le voy a ser honesto, Fausto. Creo que ha existido momentos y debates en donde hemos podido dar a conocer nuestro punto de vista, yo hablo a título personal, sobre temas en los que yo particularmente no he estado de acuerdo, y lo hemos debatido a la interna del bloque en muchas ocasiones. Mi tesis ha sido acogida y hemos ido como bloque a votar unánimemente. En otros casos mi posición no ha sido acogida y el bloque ha votado de otra forma, pero lo interesante de esto es que a la interna existe este debate. Creo yo que falta todavía seguir construyendo esos espacios de debate que nos permitan poner esas posiciones, incluso personales o de agendas territoriales que legítimamente pueden tener cada legislador. El problema es que afuera, cuando salimos a votar fraccionados, somos golpeados políticamente, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto nos ha generado un golpe político en relación a la votación fraccionada. Pero yo insisto, creo que de este problema debemos obtener una oportunidad de poder pulir estos temas y que podamos ya tener una posición frente al gobierno. Yo le hablo a título personal, Fausto. Mi posición a la interna en el bloque, y se los he dicho a muchos compañeros, hoy justamente a las 7 de la noche tenemos una sesión de bancada. Mi posición personal es que yo, como Leonardo Berrasueta, me declaro en oposición al gobierno nacional, porque evidentemente veo que todo está siendo simplemente una cortina de humo y que no tenemos resultados ni en el tema de seguridad ni en el tema económico. No existe estos temas y lamentablemente ya ha tenido el tiempo suficiente el gobierno como para podernos demostrar de que las cosas van a funcionar. Yo particularmente lo hago. Creo que la bancada tan solo le faltaría hacer un anuncio oficial, formal, de que estamos en oposición, porque el sentir a la interna yo veo que es precisamente ese, de estar en una posición inteligente, estratégica y democrática ante lo que está pasando con el régimen.
¿Se terminó el romance entonces con ADN en la Asamblea?
Yo creo que los romances, cuando son sinceros, perduran en el tiempo. Romances que no son sinceros simplemente son fugaces.
¿Y quién falló aquí, ustedes o ellos?
Nosotros hemos tenido la posibilidad desde el día uno de dar nuestros votos para aprobar las leyes que le den gobernabilidad al arranque del gobierno del presidente Noboa. Pero lamentablemente cosas como las de la ley de turismo, en donde no nos quieren poner temas que ya fueron tratados por la Asamblea y vuelven a insistir otra vez de manera velada con el tema del turismo, pues simplemente nos complica. El tema del TLC con China, donde no estuvimos de acuerdo, que quisimos exponer nuestros puntos, no se dio paso. El tema de las reformas al COIP, que incluso nosotros cedimos y votamos en contra del tema de la el recurso de revisión, que era el punto neurálgico, votamos en contra, Fausto, abriendo una posibilidad de que se dé un diálogo amplio. Le planteamos al presidente de la Asamblea que se haga una mesa de concertación, no se dio paso. Es decir, yo creo que cuando en un romance la otra parte ya no quiere o no te quiere, pues insistir resulta infructuoso.
Bueno, al menos está claro que era un romance. Asambleísta Berrasueta.
Siguiendo la alegoría que usted dice.
Sí, pero bueno, creo que a todos los ecuatorianos nos ha quedado claro que se trataba de un romance, pacto, alianza, lo que fuera, pero algo había ahí. Eso sí era evidente.
Evidentemente había un acuerdo para llevar una mayoría que ponga la directiva de la Asamblea. Eso es evidente, claro, por supuesto. Había una mayoría. Hoy creo que ya no la hay.
Asambleísta, y a propósito de acuerdos y desacuerdos, dentro de la Revolución Ciudadana, ¿cuál será de aquí en más la posición respecto de la situación de Ronnie Aliaga, este exasambleísta envuelto ya en uno de los casos que ha sacudido al país? Escandaloso, por supuesto, pero también sabemos que hay división a la interna respecto de si apoyar o no a Ronnie Aliaga.
Mire, cuando se dio el tema de Pablo Muentes, yo fui claro y enfático en plantearle al bloque, en plantear a la coordinación de bloque y también a la opinión pública el hecho de que se pueda conformar una comisión ocasional especial para investigar este tema. Luego de varios diálogos con las fuerzas políticas a la interna de la Asamblea, yo cedí mi posición y planteé que se pueda hacer a través de la comisión de fiscalización para evitar el show mediático, para evitar que esto se espectacularice. Y claro, dentro del tema del señor Muentes, también se había planteado el hecho de la investigación del señor Aliaga. Yo lo he dicho con claridad, si el señor Aliaga tiene que comparecer a la comisión de fiscalización a rendir cuentas, tiene que hacerlo. No, aquí se tiene que medir a todos con la misma vara. No porque sea el uno del Partido Social Cristiano y el otro la Revolución Ciudadana, no vamos a hacer investigación. De la misma forma, tiene que investigarse este tema. Y más que todo, el día de hoy, sobre todo cuando van saliendo más temas, en el caso del señor Muentes, donde existen más relacionamientos de tráfico de influencias, del uso del poder de asambleísta para torcer sentencias, la presencia del señor Muentes en el Palacio de Gobierno, sin que misteriosamente nadie le ha invitado. Bueno, nosotros tenemos ya la información de cómo fue invitado, pero estamos pidiendo información oficial.
¿Y cómo fue invitado? ¿Cuál es la información que ustedes tienen?
Estamos a la espera, Fausto, tener la información oficial, pero yo fui secretario de la presidencia y yo sé cómo se invita a la gente a un cambio de guardia.
Cuéntanos, la gente se va a quedar con las ganas de saber un poco cómo se le invita.
No pasa absolutamente nadie a un cambio de guardia si no es con la autorización de tres personas: el director de protocolo de la Presidencia de la República, el secretario de la Presidencia o el presidente de la República. Por lo tanto, cualquiera de estos tres ciudadanos tienen que darnos a conocer exactamente con quién llegó el señor Muentes, y eso estamos pidiendo la información. Así como en el caso de Muentes, también en el caso de Aliaga. Nosotros estamos pidiendo que, ahora que se revelan este tema de estos presuntos chats, que queremos ver la veracidad, si son reales o no, queremos también saber cuál es el alcance de las conversaciones que el señor Aliaga ha tenido con la fiscal. Y todo eso hay que investigar dentro de este proceso que se ha abierto en la Comisión de Fiscalización y de la que yo estoy siendo parte, pues pedido formalmente mediante oficio a la presidenta de la Comisión, y se me ha aceptado ser parte de este proceso investigativo, aportando con la información que se tiene y por supuesto también tratando de hacer las cosas adecuadamente, sin violar el principio de inocencia, sin meternos en la investigación judicial, pero sí desde la parte política ver cuáles son los resultados que vamos a tener.
Porque al menos resulta un poco dudoso, ¿no?, que presente unos chats fuera del país, no sabemos ni en dónde está, ni qué hace, no hay cadena de custodia, no hay autoridades judiciales, con una organización de Estados Unidos, evidentemente no será en Estados Unidos porque no tenía visa el señor Aliaga. Entonces hay más dudas que certezas respecto de estos chats que alguien saca de por ahí, que venga, los presente, hay fiscalía, hay criminalística, que los pericen, que los materialicen en un proceso, pero así como presentarte en algún lugar del mundo, como que genera más dudas, ¿no?
Sí, es precisamente lo que queremos saber y lo que precisamente queremos consultarle al señor Aliaga, cómo se hizo la pericia de sus chats, ante qué organismo está acreditado, no está acreditado. Hay procesos judiciales en el exterior donde él ha presentado estos temas. Es decir, eso es lo que queremos preguntarle al señor Aliaga en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización. Yo estoy pidiendo que él comparezca luego de, obviamente, el receso legislativo, que se presente ante la Comisión de Fiscalización y nos comente todos estos temas.
¿No será mejor que se presente acá en el país para que pueda, ante las autoridades de justicia, mostrar su verdad, sus hipótesis, sus pruebas?
Yo creo que lo más pertinente sería que se presenten también esos temas ante la justicia ecuatoriana.
¿Usted pediría que Ronnie Aliaga venga al país?
Y sobre todo sería importante que esos temas se presenten ante la fiscalía, y de ser así y de ser cierto, pues la fiscal general del Estado no podría seguir impulsando la causa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todo lo que abone a conocer específicamente qué es lo que ha pasado es importante. Insisto, con la misma vara, absolutamente a todos.
¿Pero usted pediría entonces que Aliaga venga al país?
Yo creo que es importante de que todos acudan ante la justicia a poder dar su versión.
Aliaga
no está en el país, habrá que preguntarle por qué. Creo que es importante que se puedan presentar estas pruebas ante la justicia, pero sobre todo saber la veracidad de estos chats, que nos preocupan tremendamente. Sobre, de ser cierto, son muy graves, son extremadamente graves.
Lo más lógico, que venga al país, eso será lo primero. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Fausto, como siempre, un gusto, un placer estar en su programa y siempre a la orden.
Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el rechazo inicialmente al traslado de presos a la cárcel de Turi, que es una cárcel regional. Ha habido conversaciones y pedirían también la comparecencia de las autoridades del SNAI, como del Ministerio del Interior y de Policía. Por otro lado, ha hablado de las prisiones de la Revolución Ciudadana. A la vista, una ruptura de esta alianza o romance entre ADN y la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional parece que es lo más cercano, al menos de momento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.